Trabajadores evitó contactos con los periodistas, pero parte de su declaración fue difundida por el tribunal y reforzó el tono político que le ha dado, ¿verdad?, a su defensa, tanto en esta como en las otras cuatro causas en que responde por presunta corrupción, tres de ellas también asociadas a Petrobras. Hace tres años que soy víctima de casi una masacre, dijo él, declaró Lula, quien insinuó que el inicio de la persecución en su contra coincide con el de la Operación Lavallato, que investiga la red de corrupción que operó en Petrobras desde marzo de 2014 y que llega prácticamente a todo el espectro político brasileño.
Hay cuatro brasileros inocentes.
Sí, ahí va. La noticia debe ser, es mejor empezar por quienes,
claro,
no tienen nada
que
cuatro,
ver. Claro, hay cuatro.
Deben ser cuatro o
cinco. Son cuatro niños que nacieron después.
Sí, sí.
Porque los otros niños estaban todos involucrados.
Ya estaban todos involucrados en esto, ¿no? De hecho, Brasil está viviendo una jornada bastante tumultuosa porque maestros y profesores están iniciando una huelga contra la reforma de la seguridad social, un día de movilizaciones en Brasil, los frentes Brasil Popular y Pueblo Sin Miedo convocaron, ¿verdad?, una serie de protestas contra el gobierno de Temer y en particular contra la reforma de la seguridad social. Las actividades se desplegan en 23 de las 26 capitales estaduales de Brasil y en ellas participarán también los maestros y profesores que mañana comenzarán una huelga por tiempo indefinido, la huelga, y han tomado el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda, estaban ocupando las instalaciones del Ministerio de Hacienda en esta mañana.
Bueno, digamos, de la mano con lo que veníamos hablando antes del anterior, el tema de Lula como candidato a la presidencia, bueno, sí. Ayer Dilma Rousseff decía que hay encuestas que lo señalan como el favorito, ¿no?
Lo he visto.
Es que en realidad, si uno se pone a mirar la oferta que tiene hoy Brasil en materia política,
es magra
porque la gente tiene que optar o entre los grupos religiosos que se han lanzado a la política,
que son montones,
y básicamente los partidos
que
políticos
están, que están ahí
y muchos tienen a sus candidatos presos, ¿no?
Sí, a mí lo que me extraña es que Marina Silva no repunte en esta coyuntura, ¿no? Es increíble, quizá una vez más, como me han dicho tantas veces, su calidad de nordestina la deja un poco marginada, al igual que el nordeste brasileño, de la toma de decisiones, de las grandes decisiones, ¿no? Lamento, porque parece una tipa bien, pese que también tiene su cortado religioso. Brasil es un país con mucha religión, con mucho sincretismo, así que no estamos descubriendo nada. Puede gustarnos o no, a nosotros que somos precisamente, en comparación con nuestros vecinos, somos bastante poco religiosos, ¿no?
Sí.
Tanto Argentina, que
comparado con Brasil y Argentina, somos ateísimos.
Casi somos ateísimos. Y bueno, digo, uno lo entiende esto con nuestra mentalidad incluso. Pero por eso, ¿no? El resto del perfil de Marina Silva a mí me parece bastante respetable. Es una tipa que realmente, bueno, está libre, por ejemplo, de todos estos temas. No tiene ninguna relación con todo esto de Petrobras. En fin, qué sé yo, ¿no? Es una tipa de izquierda. En fin, la verdad, desconozco qué es lo que pasa, pero bueno, no soy brasileño, ¿qué voy a hacer? Capaz que los brasileños mismos no saben qué pasa, así que... Bueno, y las investigaciones precisamente sobre el caso de corrupción Lavallato, que involucra a las empresas Petrobras y a Odebrecht, ha entrado en una fase decisiva con la inclusión por el Tribunal Supremo de 83 imputados que serán interrogados, algunos de los cuales ya han sido formalmente acusados por el Ministerio Público. Varios de los nombres enumerados por el Procurador General de la República, Rodrigo Janot, para la apertura de 83 imputados por el Tribunal Federal, Supremo Federal, fueron divulgados ya extraoficialmente el martes. Hay mucha filtración ya últimamente en todos los casos judiciales, en todo en general, pero en los casos judiciales ni que hablar, y uno se va enterando de las cosas antes de que oficialmente, finalmente se anuncien. Entre ellos aparecen 5 ministros, pero presten atención, ¿no? Lo que decíamos con... Ahora le vamos a dar la lista completa. Entre ellos aparecen 5 ministros, 6 senadores, entre ellos el propio ex canciller José Serra y Aécio Neves, uno de los principales candidatos de las anteriores elecciones y de estas, ¿no? De las que vendrán, si es que puede. Además de los expresidentes Luis Ignacio Lula da Silva y la propia Dilma Rousseff. La cadena de televisión O Globo dio los siguientes nombres: Aloísio Núñez, ministro de Relaciones Exteriores; Eliseu Padilha, ministro de la Casa Civil, o sea, jefe de gabinete; Moreira Franco, ministro de Secretaría General de la Presidencia; Gilberto Kassab, ministro de Ciencia y Tecnología; Bruno Araújo, ministro de Ciudades; Rodrigo Maia, presidente de la Cámara; Eunicio Oliveira, presidente del Senado, qué terrible todo, Edison Lobao, senador; José Serra, senador; Aécio Neves, senador; Romero Yucá, senador; Renan Caleiro, senador. Y para la primera instancia, los pedidos de indagación son para Luis Ignacio Lula da Silva, expresidente; para Dilma Rousseff, expresidente; para Antonio Palocci, que era el que manejaba toda la parte publicitaria, si mal no recuerdo, de la campaña, exministro también, y Guido Mantega, que también es exministro, este creo que de Hacienda, ¿no? Pero bueno, ya no recuerdo los datos específicos, lo cierto es que bueno, la lista es grande y son pesos pesados, importantes dentro de la clase política brasileña, lo cual indica que están en el horno.
Sí, además uno puede ver, puede decir, bueno, esto es contra el PT. No, no es contra el PT porque acá hay de todos los colores, ¿eh?
Totalmente.
Todos los colores. Y de vuelta también hay que destacar a la justicia brasileña que se está metiendo con los pesos pesados de todos los partidos.
Sigo pensando lo mismo, ¿no? La gente tiende a desconfiar absolutamente de todo, pero realmente insistimos, ¿no? ¿En qué país vos ves a una familia acaudalada como los Odebrecht y tienen que ser acaudalados? Sí. Porque fíjate todo lo que se ha filtrado ya, la guita y todos los negocios que hacen a nivel continental, mundial, global, y los tipos los metieron entre rejas. ¿Que hay sistema de delación? Y bueno, sí lo hay. ¿Te puede gustar, no te puede gustar? Es una globalización jurídica que se ha hecho con esto. Yo ya lo dije en su momento a propósito del Código del Proceso Penal, el nuevo Código del Proceso Penal, que estaría poniéndose en funcionamiento en julio, pero creo que ya no va a poder ser. Que bueno, sí, es una globalización jurídica, judicial, que se hace en el mundo esto de la delación. Pero, en definitiva, sirve para que vos te hagas de los criminales, ¿no? De las organizaciones, del crimen organizado, como en este caso, ¿no? Porque le reiteramos que no alcanza con señalar a alguien, ¿no? Si alguien cree realmente. Digo, a ver, en la justicia puede pasar de todo. Pueden hacerle un fallo a un tipo por señalar, ¿no?
Claro, ¿no? Y de todas maneras pueden quedar todos sobreseídos, ¿no?
También, también. Digo, todo eso puede ser posible. Ahora, no piensen que sistemáticamente esto está hecho para eso. O sea, no alcanza con que a mí me metan en cana por algo que tienen comprobado y yo diga, ah, Juan está metido, y lo señale con el dedo. No. En realidad tengo que aportar elementos bien fundamentados y que sean difícil de contrastar o rebatir, que indiquen como muestra que se pueda tomar ahora dentro de la causa que sí, realmente estás involucrado. No alcanza con la voluntad,
claro.
Porque si no sería un boleto, ¿no? O sea, te pones de delator, te bajan los años de la cana, sería, y entras a señalar a todo el mundo, tirar disparo al aire, ¿no?
Sería una inquisición, una casa de brujas, claro, perfectamente.
No, ¿no? No se trata de eso, pese a que muchos cuestionan los elementos, ¿no? Te dicen, ah, lo mandó por tal elemento, eso no es tan bueno. Bueno, ahí está lo fino de la discusión siempre de todo fallo, que puede ser justo o arbitrario, no tiene una tercera opción. Y bueno, hay que manejarse en esa. Si es arbitrario, es arbitrario. Si es justo, es justo. Y a veces también tiene que ver con la impresión que uno se lleva o el concepto que tiene de lo que es justo o arbitrario o su propio interés. Tomamos la pausa y abrimos la maratón de mensajes, ¿eh? Les recordamos que estaremos en contacto con ustedes a través de todas las vías posibles. Por supuesto, el 8810 con los mensajes de texto, pero también en el mail. Después vamos a repasar las vías de comunicación. Las tengo por acá, ¿no?
290-20-810. Los mensajes de voz, nos buscan en Facebook. Eso, y nos mandan 290-20-810.
Sí, 290-20-810, para retomar, ¿verdad? Hay mucha gente que le gusta mandar los mensajes.
Sí, ¿sí? También. Sean breves porque así entran más.
Claro, claro, claro. Tienen posibilidad de decir todo lo que quieran.
Claro, exactamente. Vamos a arrancar la maratón con un mensaje que te llegó que está por demás interesante y que ustedes van a poder seguir por Espectador TV porque es un video también. O sea que, bueno, si nos quieren enviar, por ejemplo, un video a nuestra página de Facebook por mensaje directo, también lo pueden hacer, pueden filmarse, poner sus caritas también. Pedimos también eso, sean breves por una cuestión
de tiempo, para que entren, claro, más, ¿no? Cuanto más puedan ser mejor, porque así, bueno, nos comunicamos poco porque tenemos poco tiempo, pero cuando tenemos lo aprovechamos, o esa por lo menos es la idea que tenemos, ¿eh? Así que mensajes de texto al 8810, en Facebook estamos en Rompecabezas 810, mensajes de voz al 290-33-192, interno 2, no dijiste eso, 2903-3192, interno 2, y nuestro mail es rompecabezas, escribe rompkbzas @espectador.com.uy, ¿eh? Ahí nos pueden mandar también un email y tenemos de los mensajes directos de Twitter, también pueden mandar, o sea, la verdad.
Twitter tenemos, voy a empezar a retuitear ahora algunos de los memes que nos han enviado, que son, bueno, por demás divertidos. Hay uno de una casa de cambios que está muy divertido, hay de todo, ¿eh?
Bueno, y me colgué yo, pero va a quedar posteado en el capítulo internacional de noticias, de que los holandeses están votando en esta jornada para elegir un nuevo parlamento en unas elecciones que miden el auge del populismo en Europa tras un final de campaña agitado por la crisis diplomática con Turquía. El telón de fondo es la posibilidad de que la derecha se vaya haciendo fuerte y pueda también provocar una salida de Holanda de la Unión Europea. Pero eso está por ver si la jornada de comicios es precisamente esta, o sea que mañana tendremos actualización de esto.